Listo.
Hola amigos, bienvenidos a este programa de domingo con Álvaro Sala y espero que mi bienvenido sea frente a una muchedumbre de miles y miles de personas y no un puñado. Pero en fin, lo que sea, bienvenidos. Y se nos ocurrió aquí, considerando que se produjo un evento que ya se ha convertido en una novedad en nuestro país, que por lo menos en la zona centro que llueva. Antes era, nadie pensaba en el asunto, nadie le daba pelota al asunto, era lo normal, era como respirar, pero hoy en día es un evento muy cacareado en todo caso, ¿eh? Había antes un poco más de sobriedad, ahora todo el mundo, la ONEMI, que la emergencia, que no sé qué, se convierte en un evento mediático gigantesco, bastante ridículo, la histeria de los medios es increíble. La ONEMI se sube, todas las lluvias la ONEMI emerge a hacer alguna declaración, bien ridículo, pero en fin, el hecho es que llovió, en Valparaíso llovió, Santiago llovió, en otras partes del centro llovió, y
Harto.
nos acordamos no solo de que antes era una cosa común y corriente, sino que cómo era el asunto en nuestras ciudades, donde en Valparaíso, en Santiago, que llovía mucho más fuerte y mucho más seguido. Y yo me acuerdo, y tú debes haber visto más de alguna vez este espectáculo, Álvaro, que en Valparaíso cuando llovía un poquito fuerte, como toda una cadena de cerros, los llamados cerros en el fondo, un solo cerro con distintas elevaciones, se producían torrentes gigantes y a veces quedaba la crema, o sea, bajaban verdaderos ríos por las avenidas de los cerros y arrastraban, a veces arrastraban cajones de los cementerios, no es chacota. Quedaba la crema literalmente. Tú debes haber visto más
Mira,
de una vez.
primero que nada, déjame decirte que cuando me dijiste que hablar de este tema me abrigué un poco porque me acuerdo de esos inviernos en Valparaíso, muy lluvioso, mucho frío. Oye, qué rico que este invierno partió así, partió bien, porque como dijiste al comienzo, el tema de la sequía como que pasó un tercer, cuarto plano ya con la pandemia y toda esta cosa, y nos hacía mucha falta toda esta agüita que ha caído. Pero no quiero centrarme solamente en Valparaíso, hay muchas ciudades que tienen cerro y también se inundan, pero nosotros fuimos testigos de la debacle que queda en Valparaíso, y yo toda mi vida viví en el Cerro Bellavista, en el Cerro San Juan de Dios, entonces yo siempre vi pasar el agua, oye, como dices, con cocinas, con colchones, con cosas increíbles, pero una vez tuve una experiencia muy fuerte. Yo trabajé en mis comienzos en las comunicaciones en la radio Portales de Valparaíso. Déjame contarte que la radio Portales queda, y todavía está ahí, en el edificio de la Cooperativa Vitalicia, en la Plaza Aníbal Pinto, frente al Cinsano, ahí está. Yo, en mi programa, era de 3 a 7 de la tarde, trabajaba con Luis Enrique Calquín, el amigo de Curicó, a quien le mando un saludo. Y
Acércate un
llegué a
poco
las
más al
2,
micrófono. Acércate más
llegué
al
a las 2,
micrófono, que se
ya,
escucha
llegué,
mal.
ahí sí, ahí
Sí,
sí.
pues, habla.
Llegué a las 2 y media de la tarde a la radio, y toda la tarde estuvo transmitiendo y hablando, y estaba lloviendo y lloviendo, pero nunca nos dimos cuenta de la tremenda lluvia que había afuera. Y cuando salgo a las 7 de la tarde para irme a mi casa, no era que hubieran pozas en la Plaza de Aníbal Pinto, era un mar, como si hubiera salido el océano, y no pasaban las micros, vehículos estancados debajo del agua, una cosa terrible. Salía a las 10 y media de la noche, a esa hora pude irme a mi casa, porque el agua, todos los años se tapan los cauces de Valparaíso, porque es mucha el agua que va hacia los cerros. Y hay gente que decía el otro día, hace tiempo que no pasa eso, es que hace tiempo que no llovía. Si esta lluvia como las de ahora, de verdad se nos habían olvidado un poco los efectos, que ojalá que llueva otro poco, que llueva bastante más por los agricultores, por todo, por la sequía que hemos tenido, pero siempre quieren atenderla, siempre hay inundaciones, siempre hay gente que sufre, que se inunda la casa, pero esta lluvia de verdad se me había olvidado, años que no veía como llovió ayer, anteayer.
Bueno, yo no sé cómo fue en Valparaíso, acá en Santiago hubo un momento un poco más, no fue nunca en ningún sentido torrencial, por segundos que caía un poco más fuerte, pero en general fue una lluvia bien normal, tampoco fue mucho, 10 milímetros creo que, tú sabes, cada milímetro es 1 litro por metro cuadrado, 10 milímetros son 10 litros por metro cuadrado. Y yo me acuerdo de los inviernos que éramos niños. Y la lluvia era una presencia permanente. No es que lloviera todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, 2 veces a la semana, y caía y caía. Y nos vestían de una manera muy divertida. Ahora ya no se usa. Desde luego, la madre, al empezar el invierno, ya con la primera lluvia, nos llevaba a la zapatería a comprar esas botas de goma bata, unas botas que llegaban más o menos hasta la rodilla. Eso era. Los adultos se compraban galochas, que son, la gente más joven no las conoce, pero son una especie de envoltorios de goma de los zapatos. Y nos compraban unos impermeables, que en el caso nuestro, no sé cómo sería en Valparaíso, si habría una tienda de unos impermeables búfalo, que eran unas cuestiones de goma gruesa, café, una goma tiesa, que nos ponían y traían un capuchón, y parecíamos unas callampas ambulantes. Entonces imagínate los cabros con esa cuestión, café gigante como para estar en un barco en medio de una tormenta, más las botas hasta las rodillas, y así salíamos, y no dejaba de ser razonable porque realmente llovía fuerte. Mi mamá decía que en Valparaíso llovía de abajo para arriba, porque era tan fuerte que el agua rebotaba en el suelo y te mojaba las entrepiernas, literalmente, más el viento de Valparaíso que te llueva de frente. O sea, los paraguas no sirven para en Valparaíso. Yo me acuerdo alguna vez, estuve un invierno allá, o sea, estuve mucho invierno, y miraba al cielo y volaban, era como bandadas de pájaros, eran las bandadas de paraguas que andaban volando, salían de las manos los viejos. Me acuerdo una vez, y lo cuento en el libro del paraíso, un viejo que se le arrancó el paraguas y lo perseguía insultándolo porque lo había dejado botado en medio de la lluvia. Se veían cosas muy divertidas, pero también se veían cosas bien trágicas, porque algunas de estas casas que están, uno no sabe cómo se sostienen en los cerros, se iban guardabajo nomás, se iban a la cresta y se tapaban los cauces porque nunca se habían destapado con tiempo, además, antes, porque aquí la desidia ha sido siempre parte del carácter nacional. Y yo me acuerdo en Santiago, todos los años, los mismos pasos bajo nivel se inundaban. Todos los años veíamos la misma imagen del techo de un micro, que no se sabe cómo el chofer se había metido ahí. O sea, que lo había pillado, digamos, no hasta tan arriba, pero lo había pillado el agua hasta las ruedas, se le paró el motor y ya dijo Dios. Entonces siempre eso. Y después, termino aquí, empezaron a aparecer la televisión y era otro must. Era un número obligatorio, el periodista que iba a reportear la lluvia. Mira, por reportear la lluvia. Tenía claro, oye, que había una parte inundada, sino que tenía que meterse, ¿eh? Entonces tenía que hablar con el micrófono, con el agua hasta aquí, weón. Yo decía, pero qué estúpido, ¿para qué hacen eso? Si no necesitan mojarse ni siquiera la suela de los zapatos para decir que se inundó el paso bajo nivel, cosa que ya sabíamos que iba a pasar, porque pasa todos los años, además, no hay ninguna noticia. Pero era todo como, mira, era como ver, no sé, pues, bueno, como esos relojes cucú que empieza a salir una figura, después sale otra, siempre lo mismo, aquí era lo mismo, el mismo paso bajo nivel, el mismo reportaje periodístico, el mismo periodista metiéndose hasta la cintura en el agua, las mismas autoridades diciendo que estaba todo bajo control. Una cosa
increíble. Te voy a retomar con este último comentario en orden cronológico. Yo también tuve esas capas que dices tú, que eran realmente unos suplicios, por eso, porque no podía ni doblar el brazo, así de tiesas eran. Y para los más jóvenes, que pasaste rápido por la galocha, que los odiaron a nombrar aquí en la casa, y mi hija me dijo, papá, ¿qué es eso? Era un envoltorio de zapatos, pues era una cosa muy elegante, una reunión, te ponía eso y te metía ahí al barro, pisabas el agua, y cuando llegabas al lugar, te sacaban eso y quedabas con el zapato luchadito, limpiecito. Y te quedabas, y a la salida volvías a ponerte galocha, que no sé por qué se llama galocha. Lo mejor de cuando uno iba a estudiar, oye, uno faltaba al colegio, ahora llueve, y no, el niño no va al colegio porque está lloviendo. A uno lo mandaban igual, porque teníamos todo eso, esas botas, las galochas, la capa, la capa tenía el sombre, la capucha que te la podías sacar, si no estaba lloviendo, tenía unos cierres acá, unos botones y te la podías sacar. Pero uno no faltaba a clase. Lo más rico era que tú volvías a la casa y sabías que había el sopaipilla. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué tiene que llover para comer sopaipilla? Digo, calzones rotos, esas cosas, es como sinónimo de lluvia, no sé si en Santiago, pero en todas partes, yo creo. Bueno, en Provincia sí había sopaipilla, salían todas las mamás a comprar zapallos.
Había otra cosa que uno encontraba en la casa cuando volvía al colegio o algo así, y era que la estufa, que en ese entonces eran de parafina, estaba con ropa encima, porque había que secar la ropa, no se podía poner en la ventana, por supuesto. Entonces, salían chorros de vapor, una humedad dentro, una cosa bastante desagradable. Eso era otro de los rituales de las casas de clase media. No sé si los millonarios, los ricos de esa época, los ricos, hacían lo mismo o no, pero llegar a la casa y ver la estufa en el living con ropa puesta encima era, digamos, una cosa absolutamente obligatoria. Y la lluvia, nosotros en esa época, la lluvia para los cabros chicos no significaba lo que significa ahora. Uno piensa que la sequía, que la agricultura, que esto, que lo otro. En esa época para nosotros era un desastre porque significaba que se acababan las pichangas, se acababa todo. Entonces uno pasaba la vida con la nariz pegada al vidrio de la ventana, mirando,
Claro.
esperando que parara la cuestión.
Que para la lluvia.
Y porque en esa época era. Existía, siempre llovía, así que uno podía desear que no lloviera en algún momento. Ahora uno desea que llueva, o sea, yo creo que todo el mundo, salvo a la gente de secano, que hay algunos hueones que no les gusta la lluvia, pero en ninguna circunstancia, todo el mundo quiere que llueva, todo el mundo quiere que llueva y está esperando que llueva. Y escuchan a los meteorólogos que anuncian lluvias que nunca ocurren, o rara vez ocurren, le achuntan de vez en cuando, como quien le achunta a tirar una moneda al aire, más o menos lo mismo. Y cambió nuestra relación con la lluvia. Ahora deseamos que llueva, antes deseábamos que no lloviera. Ha llovido demasiado, puta, nos cagaron la pichanga, nos cagaron la fiesta, nos echaron a perder el panorama fin de semana, porque quedaba ahí encerrado, los cabros no nos iban a dejar salir a una fiesta con lluvia, aunque tuviéramos la
Sí.
capa.
Y las noticias son siempre alarmistas. Cuando no llueve, hay sequía, puta, este verano vamos a tener fruta. Va a estar carísimo lo poco que va a haber porque llovía mucho, se inundaron los campos, así que este verano no vamos a tener
No,
fruta y
sí,
verdura.
no, no hay manera de darle en el gusto a estos gallos. No hay manera de darle en el gusto a los agricultores. Tendría que
Sí,
haber una
oye,
lluvia.
otra cosa, perdón, muy típica del paraíso son las marejadas. Y la gente es muy porfiada, güey. No se acerquen a la orilla porque es muy peligroso. Hoy la semana pasada en Villa también el mar se salió hasta los locales comerciales. No, y la gente allá va y
No,
mientras
si
más
son.
cerca el mar en la foto, es
Para
más.
sacar. Como decía mi
Y
mamá, es
todos
para
los años
sacarle.
aparece alguien, se desapareció un hueón que le agarró la hora y no lo vimos
Oye,
nunca más.
mi madre decía,
¿Ah?
para referirse a los huevones, decía, es para sacarle versos. Ahora, reconozcamos que de cabro chico era entretenido ir a jugar, pues yo me acuerdo cuando estaba en Viña, ir a jugar a ponerse en la costanera, ahí en la 8 Norte, por ahí para abajo,
Sí.
a hacerle el quite a las olas que de repente aparecían como una montaña de agua y algunos quedaban, por supuesto, empapados completos. Pero hay gente que desaparece efectivamente, se la lleva al mar
Sí, porque
así
no se
de
grabe, es trágico.
todos los años, los balnearios, incluso en verano, sin necesidad de ninguna cosa especial, hay uno que se lo lleva al mar, bueno. O sea, no falla. Y la gente es muy pelotuda porque siempre dicen lo siguiente, estos típicos chistes, nah, si no pasa nada, ¿te has fijado? Nah, si no pasa, y hacen este gesto, no pasa nada, no pasa nada y se lo lleva al mar.
Color.
Bueno, el mar es bastante más peligroso de lo que parece, es tremendo, de repente te pega el zarpazo, oye, de repente llegan esas olas canallas que llaman, que no se sabe de dónde salieron, unas olas mucho más grandes que las demás y que dejan la crema.
Y eso que el océano se llama Pacífico, ¿te imaginas que fuera un océano?
Bueno, este es un océano bien pacífico comparado con el
Sí,
Atlántico, ahí sí que
comparado
tiene
con
que ver
otros,
las
sí.
tormentas que hay ahí en el Atlántico, son famosas.
Sí. Y lo otro que siempre en las noticias dicen, oye, si llueve en no sé cuántos milímetros más, ya se va a ir a desbordar el estero Marcamarga. Cada 2 inviernos se desborda y cada Manzaca, el agua llegaba a 2, 3, 4 norte, para los 2 lados, y siempre de no, mucha lluvia, no sé. Es que este país o llueve mucho o hay sequía, pero no hay término medio, no hay una lluvia así como agradable como va a salir a disfrutarla, pero siempre queda alguna caga.
Siempre. Pero eso tiene que ver menos con el clima que con la indolencia, la impericia, la desidia de los chilenos con su estructura física, con sus casas, sus ciudades. Fíjate, todos los años se le dice a la gente limpie las canaletas y tú. Yo creo que he visto una persona en todo el barrio donde yo vivo limpiando las canaletas. Entonces se inunda. Entonces ahí empiezan los reclamos. Exigimos a las autoridades. Las autoridades, por su parte, no destapan las alcantarillas o estas cuestiones en Valparaíso, ¿cómo se llaman? Los cauces. Entonces, en el propio Valparaíso la gente tira basura a veces a los cauces. Igual en Santiago tiran basura que se va metiendo por las alcantarillas. Nadie revisa sus techos. Entonces, No es que el clima sea muy brutal, todo lo contrario, este es un clima todavía bastante suave. Compáralo con los monzones de la India o cosas así, que, o lo que está pasando ahora en China, que digamos que se inundan provincias completas como océanos realmente. Tú habrás visto las imágenes. Eso sí que son climas extremos. Acá, aquí, lo que pasa es que somos extremos de Aracos también. Llueve un poco como tiene que llover y ya empieza la gritadera que nos inundamos, que hay peligro. Aparecen los funcionarios de la UNAMI hablando de que hay que ponerse un salvavidas en el cogote. Aparecen los meteorólogos, aparecen las autoridades, aparecen los periodistas haciendo la nota desde el pozo. Alaraqueamos mucho. Y es una lluvia
El
completamente
Choa,
normal, pues, weón. Si no tiene nada
el
especial.
Choa,
La
sí.
lluvia, ¿ah?
Ahora existe el Choa y la ONEMI
Todos hacen su numerito para justificar la pega, porque están todo el año, digamos, sentados en un asiento esperando que pase algo y no pasa nada. Entonces, yo me acuerdo una vez, una metida de pata más grande que han tenido los meteorólogos, aunque han tenido millones. Debe haber sido el año 70 o 71, en que anunciaron, estaba súper despejado, ¿eh? Era una noche que venía, bueno, una cosa, no digamos una
Atroz.
tormenta, sino que ya como de las películas, que había que cerrar las ventanas, cruzarlas con tablas, que iba a quedar la crema. Oye, no cayó ni una gota, ni sopló, weón, el viento, pero ninguna cuestión. Entonces, al otro lado, al otro día, los gallos dando explicaciones. Siempre dan explicaciones, ¿eh? No, si lo que pasa es que se produjo una oclusión del frente, ¿verdad? O sea, el frente se chingó, digamos, en otras palabras. Se chingó el frente. Entonces, pero
Y se desvió
ahora
y se
pasa todas
desvió
las
para
veces.
Argentina.
Ahora, como hay satélite, antes no habían satélites cuando éramos cabros chicos. Los satélites que uno mismo incluso puede ver fotos en mapas satelitales en la internet. Yo hago eso para ver más o menos cómo está la película. Entonces uno ve la foto de los frentes, ¿no? Estas espirales nubosas. Pero a pesar de que tienen todos estos medios, se equivocan más que nunca porque todo es muy variable. El clima es la cuestión más
Oye,
variable que existe, por decirlo así.
yo te conté que mi amigo Iván Torres, el meteorólogo de TVN, que es muy simpático, me decía, oye, pero achunta el bueno, me dijo, nosotros siempre decimos probable repetición. Probable esta vez. Y probable puede ser o no ser, pues,
O sea,
hasta yo
cualquiera puede decir
puedo.
probable. Bueno, o sea, yo puedo decir probable que nos vean 10.000 personas este domingo, o probable que nos vean 50.000. Bueno,
Claro,
probable. Bueno, ¿y qué significa decir eso? Una predicción tiene que ser un poquito más precisa que esa, ¿no? Pero en fin, da lo
yo.
mismo. Los viejos tiempos eran. Uno tiene imágenes, ¿eh? No sé si te pasa a ti.
Sí.
Imágenes de algunos
Sí.
inviernos. No sé si te acuerdas de un invierno que fue muy lluvioso, el 80, por haber sido por ahí. Que ahí en Santiago quedó la crema, se desbordó el Mapocho, entró agua a muchas casas. Una vez más salió a relucir el tema de la gente que construye al lado del río, o gente que vive ahí, gente pobre normalmente que instalan cualquier cosa. Entonces vienen las campañas de solidaridad, ese es otro número opuesto, digamos, la campaña de llevarle ropa y cuestiones. Y es todo es como una ópera, que tú te la sabes de memoria, en qué momento entra la niña a cantar, en qué momento se mueren todos. Esta cuestión es la ópera de siempre, que los damnificados, la palabra clásica. Los
Damnificado.
damnificados, la campaña por los damnificados, los gallos de la televisión poniendo cara de circunstancias, así mientras hablan de la damnificado y que hay que llamar o mandar plata a tal número de cuenta corriente, o hay que. Después están las autoridades diciendo que está todo bajo control cuando están con el agua hasta aquí. O sea, es una ópera, o me han dicho una opereta. Y que revela en el fondo no que el clima sea brutal, sino que nosotros somos muy pencas, digamos, institucionalmente y privadamente para afrontar las cosas. Siempre dejamos todo para último minuto, se nos llueven las casas, se inundan los cauces, se inunda todo. Lo mismo todos los putos años. Y ahora,
Oye,
si no tanto, es porque no ha llovido casi, simplemente
una
por eso.
vez entrevistaron a una señora damnificada, la palabra viene de las que sufren damnos, y dijo, es tercera vez que me pasa, es tercer invierno que me pasa lo mismo. Y dice, es que la lluvia va carcomiendo, va erosionando la tierra, y hay casas que van quedando cada vez más a la orilla hasta que la próxima lluvia las bota. Y le echan una casa nueva y la ponen ahí mismo, sabiendo que en 2 o 3 inviernos más les va a pasar eso otra vez. Pero no, y otra cosa me llama la atención, siempre que entrevistan a los damnificados, siempre están la dueña de casa, nunca están los hombres, el hombre está durmiendo o anda al otro lado, pero siempre es la mujer la que dice, aquí
Es
está
que
uno.
eso
Y
es
la
más patético,
municipalidad
es más
y el
dramático.
alcalde, ¿no?
Exigimos las autoridades, pues señorita, que vengan aquí. La, no. O, otra vez se reclaman que no han aparecido ninguna autoridad. Siempre son las autoridades, ¿eh? Es como sí. Dios o algo así. No han aparecido las autoridades, señorita. Uy, aquí estamos, aquí estamos. Y uno, no. Uno dice, bueno, sí. ¿Y usted qué ha hecho, digamos, para paliar un poco la cuestión? ¿Qué? Bueno, no, pues señorita, estamos esperando a las autoridades. O sea, las autoridades tienen que venir a destaparle las canaletas, a secarle el link, que se le inundó. Sí. Somos realmente, bueno, un pueblo
muy... Yo voté por este alcalde. Dijo, ¿ah? Yo voté por este alcalde y no ha venido nunca a vernos.
Claro. Bueno, realmente, pero... bueno, somos para sacarnos versos. Somos para sacarnos versos. Realmente, cuando éramos cabros chicos, todas estas cosas casi nos divertían. Era entretenido ir a meterse con las botas, por ejemplo, en los charcos grandes, hasta para jugar a que no nos íbamos a mojar las patas. Después uno se da cuenta que detrás de todos esos escándalos hay un país, digamos, a medio morir saltando, un país menos que mediocre en muchas cosas. Esa es la realidad, bueno. Nunca hemos sido los tigres de ninguna huevada, somos unos pobres ratones, bueno. Una ¿qué? ¡Ratón laucha! No somos capaces de hacer bien las cosas nunca. Sí, es tremendo, es tremendo.
Oye, Fernando, y el invierno tiene sus aromas. Hay mucha gente que dice, a mí, bien, bien romántica, el aroma que más me gusta es el olor a tierra mojada.
¡Ay, ay, chile fino!
El olor a las plantas que rejuvenece. A mí me trae...
¿Aló?
Picarones, y tenían una sartén con un aceite que no habían cambiado hacía meses, y hacían los... Y te vendían el aparatito, y era un alambre, una latita, y tú ponías ahí la ingrediente, ahí, lo ponías un rato ahí y salía. Y era se quedaba pasada la cuadra, lo sacaban recién hecho, le echaban al flor y le hacían que la gente, el público, la que probara para comprar el aparatito. Ese, y unos chicos se paraban ahí, y rara vez le pasaban, no lo sabían que uno no iba a comprar. Pero ese aroma a los picarones de invierno, a los berlines, los calzones rotos. ¿Tú supiste que ahora se cambió los calzones rotos? Ahora se llaman calzoncillos rotos, ¿sabía?
Sí, ¿por qué?
Descubrieron que la receta trae dos huevos. Ah. Pero uno come esas cosas. Pero no, la sopaipilla no me gusta. ¿Por qué uno asocia la sopaipilla con la lluvia? No solamente con la lluvia. ¿Sí? Es como que te brinda calorías, debe ser por eso, no sé. Bueno, las pasás, las van a querer pasar, patrón, te dicen, con chancaca. Pero que mi mamá tuvo almacén cuando yo era muy niño, un almacén de barrio en la subida Cami. Y cuando había lluvia, llegaban todas las dueñas de casa a comprar el zapallo y la chancaca para la sopaipilla para esperar al dueño de casa. Porque como digo, el dueño de casa va a trabajar, vuelve a almorzar a la casa y sigue a trabajar en la tarde, ¿no? No sé si todavía sea así. Uno tenía 2-3 horas para almorzar y dormía a la siesta, y después seguía a trabajar de nuevo. Eran inviernos de provincia muy, muy entretenidos. Se almorzaba en familia.
Sí, un libreto que se repetía todos los años en todo sentido, pero era impajaritable, la inundación, esto, que los picarones, que la sopa y pilla, que se inundó no sé qué cosa, que la micro de ajo en el paso bajo nivel, todos los años iguales, iguales, iguales. Y yo no sé si en otras partes son igual de hueones que nosotros, oye, y que hacen reportajes sobre cosas tan, tan banales como que está lloviendo, bueno, y que se mojó, o sea, no sé. Tal vez en una de esas soy muy injusto con mis compatriotas, y en otras partes pasa la misma tontería, pero me tinca que no. Me tinca que países más civilizados que no hacen tanto escándalo, o quizás sí, no sé. Pero...
Perdón, te interrumpo, se me quedó el tintero. Cuando dijiste que los paraguas no sirven mucho, el viento en Valparaíso es invierno y verano, playa ancha y viento todo el año. Hola. Y hay lugares donde se arreglan paraguas. Y tú llevas el paraguas todo chuñuco, así, todas las varitas hechas tiras, y te lo arreglaban y nunca quedan igual de bueno, pero la gente mandaba a arreglar el paraguas.
Y a propósito de eso...
Y ahora son re baratos, hay unos que los venden a Luca, que en la calle.
En chino, claro, duran lo mismo, duran para una lluvia nomás.
Para una lluvia.
Yo me acuerdo que en esa época, cuando a alguien le agarraba un viento muy fuerte, a veces se le daba vuelta el paraguas, ¿sí? ¿Te acordás? Y se ponían al revés las varillas con la vuelta. Y luego se empezó a usar esa expresión para referirse a personas que habían cambiado de gustos eróticos, digamos, se le dio vuelta el paraguas. Pero dado que estamos en otros tiempos en que ser de así o asá es un motivo de orgullo, incluso, y de desfiles y de fechas conmemorativas, yo creo que ya la expresión ya no se puede usar ya. Porque va...
No, porque ya no,
Ahora, ¿cómo hay que decirlo? Mira, el paraguas hizo una, tuvo una elección alternativa de posición. Ahora no sé cómo se tendrá que decir.
Sufrió una malformación el paraguas.
Claro, sufrió una malformación.
Oye, el paraguas sirve para muchos términos que han cambiado en Chile, porque el cacho paraguas, que la donde tomas tú, también tiene otro significado en nuestro país.
Sí,
cuando,
el cacho eso paraguas. Se mantiene.
Oye, la que dijo si se me da vuelta el paraguas me mato fue Mary Poppins, ¿no? Porque sí. ¿Te acuerdas que le volaba un paraguas? Se le da vuelta el paraguas, sacaba la cresta. No, pero el paraguas sirvió para muchos chistes de doble sentido, eso estamos claros. Se dio vuelta al paraguas, el cacho paraguas y meta el paraguas.
Yo me acuerdo una vez, oye, esta es una historia que cuento y lo cuento en el libro, lo cuento mucho mejor, en el libro del Paraíso. En una oportunidad había un clásico porteño que se celebraba en el Estadio Playa Ancha, hoy llamado
Elías Figueroa.
Y era una tarde como de otoño, de arcillo, pero era un día bonito y fuimos con mi primo, Eduardo, que si está viendo este programa le mando un gran saludo a mi primo Lalo Gaete. Y fuimos al estadio a ver al Everton. En esa época, el Everton.
Con Wander, perdón.
Principal del Everton, el que era siempre. Bueno, habían varios, pero uno de los ídolos era el arquero que se llamaba Ricardo Contreras, que era muy sí. Buen arquero, bajito, era profesor primario, creo que también.
Y profesor primario.
En esa época jugaba también el Negro Roja, delantero del Everton, jugaba. ¿Quién más? Creo que Eladio Roja, ya sí, Eladio Roja, bueno, esos jugadores, de esa época. Y vamos al estadio a ver el partido, y fue una mala tarde para Everton, de repente, bueno, estábamos en una de las tribunas laterales, así, frente a un arco, y por lo tanto como un kilómetro del otro arco, y ahí volaba para allá y para acá, Ricardo Contreras, se le metían goles. Una tarde negra para Everton. Entonces, de repente, me pongo a mirar hacia el mar, porque estábamos bien arriba, y veo en el horizonte una masa negra que venía avanzando. ¿Qué es esa weá? Yo no sabía nada de meteorología en esa época, no había leído nada. Después leí, pero me di cuenta que venía la lluvia. Entonces mi primo, que es de Valparaíso, me dijo, es la lluvia, pero está lejos todavía, varios kilómetros. Oye, bueno, le dije yo, vámonos, porque capaz que llueve, y además nos está sacando la cresta. No, ¿para qué nos vamos? No, sigamos, si de repente el equipo se puede recuperar, y por último, qué sé yo. Y seguimos viendo el partido, y seguía Everton jugando como las pelotas, bueno, y la nube cada vez más, el cielo completo era una masa negra. Entonces volví a insistir, en el equipo. Oye, le dije yo, va a llover. Yo no soy meteorólogo, pero está claro que va a llover. Vamos a remate, vamos perdiendo como 3-0. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos al tiro. Todavía tenemos que llegar a la casa, que está en el Cerro Alegre, esta cuestión está en Playa Ancha. No, weón, esperemos un poco más. Esperemos un poco más. Oye, termina el partido. Everton perdió ese partido. Y nunca había visto una lluvia así. Pero mira, termina, el gallo da el pitazo final y como que con eso empezó el partido la lluvia. No era agua, no eran gotas de agua, sino que era como que tiraban con balde, bueno. Y nosotros estábamos vestidos de verano un poco. En medio minuto estábamos empapados, habíamos perdido, salimos al estadio en medio de la derrota. El agua ya eran torrentes por todos lados, ya estábamos mojados enteros. Mira, la tarde más infeliz que he pasado en mi vida, derrotado por el Wander, yo mojado hasta los alamitos, bueno. Y después esperando un vehículo que no aparecía por ninguna parte para volver
a
Cerro Alegre, o sea, al plan, y de ahí tomar un ascensor, alguna cuestión. Una tarde de perros, nunca la olvidé, yeah. Y esto ocurrió más o menos, te digo, en 1963 de haber sido. Imagínate la cantidad de años.
A ver, nunca a ver si ganamos 3-0 tiene que haber sido el 63. Porque no sé si habría ido al estadio, pero me habría mojado feliz y ganó el Wander, como he echado tanto de ver ahora que nos ha ido pésimo. Pero me recordaste la historia de un partido cuando no hay lluvia, con unas neblinas, se da mucho en Europa, ¿sí? Y no se veía nada, no nada, nada. La transmisión de televisión fue un fracaso, no se veía la pelota. Y el arquero estuvo ahí y no le llegaba ni una jugada, y el arquero estaba delante y llevaba como 2-3 horas en el arco. Y de repente te miró el partido y se fueron todos al camerino y el arquero seguía ahí, pues si no lo veía nada. Hasta que el buen que sacaba las mallas le dijo, oiga,
¿qué está haciendo aquí usted? Está como las pelotas de la internet para variar, weón.
Ay, bueno, yo una vez fui a Playa Ancha también un día con mucha. Es que Playa Ancha está ahí al lado del mar también, está en la escuela naval, está todo ahí. Sí. Y también se ha visto. Dicen que el viento porteño favorece que Wander sabe jugar con viento y todo, pero este año no ha ido ni con viento.
Ese es un mito urbano, como dicen, bueno, eso, de que sí. Con el viento, ¿por qué va a favorecer más a un equipo que a otro? Déjame entrar a mi primer bloque, que lo empiezo con amigos míos, si ustedes quieren vender su casa, su departamento, su estacionamiento, su fondo, lo que sea que tengan propiedad inmobiliaria, pónganse en contacto con Hey. No sigan perdiendo el tiempo con otros corredores que son lentos, que pasan semanas y meses, a veces no pasa nada. Hey, en cambio, vende. Este hombre tiene métodos especiales, trabaja todos los días de la semana, trabaja como yo, de lunes a domingo, pero trabaja más horas que yo. Yo me he hecho como 4 o 3 horas en hacer el programa, pero ahorita todo el día, 12 horas, y por supuesto vende. Fuera de eso, maneja el tema inmobiliario en todos sus aspectos, administra arriendo, si usted es rentista, le encuentra buenos arrendatarios, si usted está buscando un arrendatario que no sea un fresco raja, le tasa su propiedad, todo con Ángel Hey. Y para climatizar su casa rico, como la tengo yo aquí ahora en este minuto, miclimo.com, para que le instalen de los dispositivos más al día, el último alarido de la tecnología, que le da calorcito en esta época del año, en verano le da frescor, le filtra el aire, está conectado a internet. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere, estimados amigos? Silencioso, ni un ruido, se siente un suavecito, apenas gasta electricidad, no hay peligro de incendio, no hay peligro de contaminación, no hay esos malos olores, las estufas parafinas, incluso las estufas a gas, que consumen el oxígeno, además, y de repente uno tiene que abrir la ventana igual para poder respirar. Olvídese de eso, miclimo.com. Ya, estimado, continuemos.
Oye, hay una canción de los Irapuntos que sigue una parte. ¿Eh? Esto es y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrán. Hay muchas canciones con lluvia y muchas películas con lluvia. Además, mira. ¿Cómo se llama el que canta bajo la lluvia, el famoso bailarín? Jim Kelly, también. Kelly, esa es la lluvia ficticia.
Esa, buena. Sí, estaban unos hueveros con manguera arriba, obviamente. Esa escena sí. De esa película, cantando bajo la lluvia, se llama Singing on the Rain. Esa escena, según un amigo mío, que es experto en cine, y yo estoy de acuerdo con él, debe ser una de las escenas más gloriosas, más jubilosas, más radiantes que se hayan filmado jamás en Hollywood. Y usted, amigo, amiga, si no ha visto la película, no necesita verla, entre a YouTube y va a encontrar esa secuencia, si pone Singing on the Rain o qué sé yo, y ahí sale. Esta weá, así que me cuesta mucho. Bueno, es una canción preciosa y Jane Kelly ahí aparece chuteando y jugando en medio de la lluvia. Y como te conté una vez, ese día estaba con gripe este pobre gallo, lo tuvieron que sacar en ambulancia, sé poco menos después que terminó. Porque imagínate tú, uno ve la secuencia, que durará 5 minutos, pero probablemente repitieron la escena 20 veces, porque había que coordinar el baile, la canción, todo. Así que el gallo debe haber sido, digamos, de haber terminado con pulmonía, con neumonía, y no sé con qué diablo. Pero es una escena gloriosa. Yo la invito la visto a verla y escuchar esta canción. No alcanzo a llegar a esa nota.
Oye, estas lluvias torrenciales me recuerda al chiste del golfista que despierta el sábado en la mañana a jugar golfo. Y para no despertar a la señora, se levanta calladito, va sin meter bulla, bajó a la cocina, no tomó ni desayuno para que el ruido de la tetera del agua no fuera a despertar a la señora. Y se fue al garage, sacó el auto empujándolo para no prender el motor, para que no despertara la señora. Y después en la calle se subió al auto y partió, subió los palos del golf a la maleta, pero despacio. Y partió, y a los 10 minutos una lluvia torrencial, una lluvia que lo pararon. Dijo, no vas a poder jugar golf con esta lluvia. Y se devolvió. Y se volvió, hizo toda la misma operación, paró el motor, lo entró después de otro despacito, bajó los palos, se fue y se acostó y se metió al lado de la señora así acurrucadito, dijo, mi amor, dijo, ¿me vas a creer que está lloviendo, pero de una forma torrencial? Y él dice, ¿y tú me vas a creer que el weón de mi marido igual fue a jugar golf?
¡Qué horror!
No puede ser, señora, no puede ser.
Esas cosas pasan, ¿no? Yo he sabido historias, digamos, así de este tipo, escandalosa. He conocido historias que no muy distintas a esas.
Reales.
Bueno, puedo contarla porque no voy a dar nombre de nadie, ni siquiera voy a ubicar en el tiempo cuándo ocurrió esto, pero hubo un matrimonio que se celebró con una fiesta muy grande y todo lo demás. Y en un momento alguien se percata, ¿y dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Bueno, la novia estaba en un baño, sentada en el lavatorio, y un amigo íntimo estaba dándole la despedida soltera, digamos. Imagínate la crema, porque los descubrieron, la despedida soltero la descubrieron, y ahí terminó el matrimonio. Terminó la fiesta y terminó el matrimonio, terminaron las dos cosas. Esas cosas pasan, ¿ah? ¿Eh? Quedaste helado en una cara de horror ahí. Oye, conozco otras historias también. Otra historia. Esta historia no sé si será cierta, pero me la contó mi primo, que en esa época era un hombre importante ahí, dirigente, digamos, como era alto ejecutivo en el casino. Que había una noche, va un oficial de Marina, no sé si era teniente, ya estaba empezando su carrera. Naval, y va a las mesas donde está el sector, y inclinada sobre una mesa, debe ser una mesa donde se tiran los dados, alguna cosa así, había una niña, en esa época se usaba minifalda, una niña, no sé si conocéis esa historia, con sus encantos, con sus encantos prácticamente al aire libre, y para así inclinada, tú te puedes imaginar la situación, y ahí a este oficial lo arrebató, como dijéramos, algo que casi yo diría que sobrepasa la mera tentación, la calentura común y corriente, sino que ya algo metafísico, o sea, porque sabía perfectamente se estaba arrojando al abismo, que esto era el fin de todo, pero fue más grande que él y se acercó nomás y le mandó un paquetazo y se acabó su... imagínate, quedó la crema. Por ese segundo en que hizo eso, pero yo diría, este hombre superó la condición de simplemente ser un hueón tentado, un hueón caliente. Ese gallo entró a una esfera superior. Yo estimo que ese gallo en ese momento y dio un salto metafísico, digamos, al absoluto. No sé cómo explicarle, algún día escribiré sobre esta cuestión, porque... O sea, él tenía claro que esto era el fin, pues estaba a la vista de todo el mundo la cuestión, pero... Debe ser como la tentación de algunas personas al borde de un precipicio a tirarse o algo así. Y él, que es un arrebato que va más allá de lo personal, de los intereses, de tu conveniencia. Es algo, como te digo, algo grandioso, épico.
Bueno, después me lo contáis fuera de programa porque estoy buscando las palabras.
No hay más que eso.
Era algo metafísico, pero algo por ahí era.
Era eso nomás, era el paquetazo, el contacto, no sé. O sea, al gallo yo creo que deberían haberlo condecorado más bien, ¿eh?, por el acto, porque eso sí que requiere valor, requiere una cosa, bueno, que sobrepasa, digamos, los límites de del gallo que en el micro, digamos, le pone la mano en el popo a alguien así, pero escondido y medio corrido. No, esto fue a plena luz, bajo los candelabros de la mesa de juego, con toda la gente mirando. No lo resistió. ¿Puedes creerlo? Es tremendo, ¿eh?
Oye, pensar que hoy día están prohibidos hasta los piropos, imagínate.
Imagínate.
Los piropos, imagínate.
Lo cuelgan de un fusil ahora. Lo linchan al tiro. En fin, ¿y todo esto qué tiene que ver con la lluvia?
Oye, un paréntesis cinematográfico. Hoy día yo soy enfermo de las efemérides Isabel Adjani, ¿la cachai? Era muy estupenda, una actriz francesa muy bonita. Hoy día domingo está cumpliendo 66 años, ¿cómo pasa el tiempo?
La niña.
Todas las que uno vio tan jovencitas, tan lolitas, tienen ya igual menor que nosotros. Y déjame saludar a un gran amigo nuestro, digo nuestro, aunque tú no lo conoces físicamente, parece, personalmente, pero un gran admirador tuyo, y nos ve todos los domingos, y te ve toda la semana. Está cumpliendo hoy día domingo César Antonio Santis. Le mandamos un tremendo saludo, un gran, gran persona, gran amigo, que tenía un restaurante muy rico, comida italiana ahí en Santa Cruz, La Familia, ¿sí? Que vamos por culpa de esta pandemia también lo tuvo que cerrar un tiempo. Vamos. Así que César Antonio, que estoy seguro que nos ve todos los fines de semana, un saludo en su día.
Vamos a tener
gran comunicador, gran persona, gran, recuerda, el joven maravilla.
Tenemos que ir alguna vez a Santa Cruz,
sí,
el trencito, ojalá, cosa de ya llegar medio con la previa, digamos, y almorzar donde este gallo, con de César, y luego ir al museo de nuestro amigo.
De Cardoen. Carlito Cardoen.
Y luego ir al restaurante de Cardoen, al cóctel, y luego comemos, y luego nos sacan, weón, a la racha, weón, curados como tagua. Y vamos a tener que quedarnos allá, pues, weón, porque no podemos manejar ni nada.
No, hay que quedarse allá.
Y luego desayunarse. Oye, con algo para botar la mona, tendría que ser un no sé, por alguna cosita, un cóctelcito.
Oye, apenas la pandemia nos permita, porque digo honestamente que la invitación está
no, ahí siempre presente. Así que hay que pegarse el viaje nomás. Pero será una hora a Santa Cruz, en auto.
Un poquito más, una hora 40 más o menos.
Claro. Sí, es verdad, porque después que sales de la carretera hay una carretera bien larga para adentro. Sí. Pero vale la pena,
mucha pena. Tiene un vino muy bueno que no lo voy a nombrar porque nosotros tenemos otro vino acá en el programa, pero también tiene un vino muy rico. Casi tan bueno como el Lof.
Casi tan bueno. Oye,
bueno, volvamos al invierno. Bueno, y el saludo a César Antonio, que dice que por allá nos vamos a dejar caer en algún momento.
Pensar que me acuerdo de los días, no sé, el primer día, a lo mejor era el segundo o tercero en que César Antonio apareció en televisión. Y era muy flaquito, era menudo, no sé si, yo no lo conozco mucho, así no he estado creo que con él. Creo que no es muy alto, de mediana estatura, creo. Y flaquito, entonces, y buen mozo, era súper encachado. Entonces era, inmediatamente se convirtió en una figura atractiva para la señora, además muy simpático, atractivo para todo el mundo. No me acuerdo qué programa hacía exactamente, pero inmediatamente ganó una posición en la industria de la televisión. Inmediatamente de ahí nunca más se movió, hasta que se movió y se metió en la radio, ¿te acuerdas? En la radio Concierto, creo que se llama, o algo así, ¿no?
Sí.
Y ahora está manejando, aparte este restaurante, tiene una radio en la internet, tú sabes, creo que hablamos de eso el otro día, con la misma tipo de programación que tenía en la anterior. Y un gallo muy agradable. Y creo que tuvo una tienda en Santiago que se llamaba De Santis.
Sí, de ropa fina. Muy al estilo de él, muy al estilo, no sé, ropa si elegante, ropa fina.
Sí, y creo que también estuvo metido en un negocio de radios, de equipos de música.
Eso no, aparte
no estoy seguro, pero
vamos a preguntar.
No sé, pregúntale.
Ya, tú dijiste que no te, yo digo aquí el programa, él partió, no sé si fue primero, pero hizo muchos programas de show, de entretención,
sí.
Pero el show, programas elegantes, Martes 13, Canal 13, uno se llamaba Fiesta, que lo hacía en el último piso del Hotel Sheraton, pero también fue lector de noticias, leía las noticias en Canal 13, siempre muy elegante, pusieron el joven maravilla cuando partió, aparte de su buena pinta. Y yo lo voy a decir, yo le digo que es Sean Connery en Chile, porque él sigue igual de pintoso, es como el Sean Connery, que falleció hace poco, hasta viejo era encachado, porque las mujeres todavía lo encontraban atractivo, y Santi está cumpliendo 75, y se ve, está espectacular, impecable, pero no, todavía le queda bueno, él dice, el uniforme de la FAS, porque él pilotea también, y tiene su avión propio y todo. Gran amigo, gran persona.
Lo que yo recuerdo de él, de lo que yo no veía, nunca he visto casi televisión, y de cabro veía muy poco también, pero de repente uno al paso con un televisor prendido ve un par de minutos a alguien, y a mí me llamaba la atención, digamos, de César Antonio, porque por lo simpático, era un tipo agradable, nice, sonriente, buena onda, A diferencia de otros personajes de la televisión que no voy a mencionar, que han hecho su negocio de ser pesados o pesadas. Pero aquí vamos a dar nombre, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos eso. Es una rotería, sería estar. No estamos en el negocio de decir pesadeces y que nos paguen para decir pesadeces. Estamos en otra cosa. César siempre muy simpático, muy agradable, muy caballero, muy fino. Y yo no sé, espero que le haya ido siempre bien en la vida. Yo creo que sí. Si tiene un restaurante, seguramente debe ser bastante concurrido, o por lo menos lo era antes. Y a propósito de eso, no hay las horas que el país abra, no porque a mí me guste salir, como todo el mundo sabe, yo me quedo encerrado, pero sí me gusta ir de vez en cuando a algunos restaurantes, algunas cosas así, este chino que tú conoces, me gustaría ir a Santa Cruz, al restaurante de César Antonio, al restaurante de Cardoen, me gustaría darme una vuelta por algún bar de Valparaíso, me gustaría, o sea...
Eso está pendiente, ¿eh?
Está pendiente, y pienso además en toda la gente que he conocido agradable en esos lugares, porque en general tú no vas a encontrar en un restaurante o en un bar gente pesada, o sea, es una cuestión muy personal, entonces ahí uno encuentra gente muy agradable, y espero que estén, que recuperen sus vidas, eso es lo que quiero, que estén trabajando, que puedan volver a ganar su dinero con su trabajo, independientemente que yo vaya o no, en definitiva. Y a propósito de todo eso, creo que te conté la anécdota de un famoso local de Nueva York que se llama Blue Note o Berland. Hay varios, son lugares donde tú comes, bebes y hay jazz. Hay varios conocidos en Nueva York y yo iba siempre a uno que se llama Berland, que está como en la cuarenta y tanto. Y la primera vez que fui, estaba solo. Me instalé en la barra del bar, que era súper larga. Hay también mesas con gente comiendo, pero yo me instalé en la barra y llegó el tipo a atenderme y me dijo, ¿qué va a hacer? Entonces le dije yo, un old fashion, que es un trago que es muy anticuado, por algo se llama old fashion, se llama moda antigua. Un old fashion, que tiene un montón de cuestiones y unos palos.
Sí, tiene muchos ingredientes.
Me pide un old fashion que es bastante rico. Y la música estaba sonando, ya estaba un conjunto tocando, un grupo de jazz. Y yo miraba al barman mientras tanto, que mientras preparaba cosas, seguía. Era un gallo que tenía oído, que entendía, y seguía la música, estaba contento. Y yo veo que se me empieza a acabar el old fashion, pues, empezaba a acabar. Y yo no andaba con mucha plata, o sea, andaba ahí a justo. Entonces hacía durar el trago, lo hacía durar, hacía como que me quedaba todo, ya estaba vacío, hacía como que seguía tomando, pero el barman era un experto, se conoce todos esos trucos, así que de repente se me acercó y como para decirme, bueno, o pide otro, o se manda a cambiar, o sea, no, está ocupando un puesto aquí, pues, si esta cuestión es un negocio. Todo eso estaba implícito en su mirada, pero no me dijo una cosa brutal como quizás me habría dicho un barman acá, bueno, ya, pues, ya se pide otra cuestión o no, sino que me dijo... lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, me cagó. O sea, me convirtió, same as usual, me dijo, same as usual, me convirtió con esa sola frase en un regular. Me convirtió en un hombre de la casa, me convirtió en un amigo de él, en un amigo del dueño, en un amigo de los músicos. Me integró con su frase de same as usual, como que yo iba todos los días, y era la primera vez en mi vida que estaba instalado ahí. Y por supuesto que dije, of course, no podía decir otra cosa, ya veré cómo pago después la cuenta de la tarjeta de crédito, pensé, pero no, ¿qué voy a contestar? Of course.
Bueno, pues me recordaste esos bares que hay en Nueva York, que son muy típicos en las películas, que había un pianista, y la gracia, el restaurante se llamaba The Monkey, el mono. La gracia es que el pianista tenía un mono que estaba todo el rato arriba del piano y tal, y se pasaba por las mesas. Era un mono bien simpático, la gente sacaba fotos. Y el pianista tocaba. Un día se le acerca un cliente al pianista y le dice al oído, señor, el perro me mió el trago. Y bueno, ¿qué? Perdón. El perro me mió el trago. A ver si me la tararea, a lo mejor la podría tocar.
Oye, muchas historias.
Y había otro... Había un restaurante en Nueva York que lo conocí hace como 10 años atrás, que no sé por qué estaba tan lleno y muy buena música. Y fíjate que los garzones, fíjate, contratan garzones que sepan cantar. Requisito, ser buen garzón y cantar. Y cada 10 minutos, uno, hasta el que nos estaba atendiendo nosotros, se paraba arriba en el mini escenario y cantaba dos, tres temas, y, espectacular. Bajaba y seguía atendiendo a la gente y le tocaba a la garzona más allá. No, de verdad, no. Esas cosas que algunos las vean fuera, no más porque...
Esas cosas son...
Y me contaba, y razones que lo han descubierto ahí, después han llegado a los teatros a acompañar a hacer coro y todo.
Y una vez, yo recuerdo un restaurante a propósito de Nueva York, ya que estamos en Nueva York en este minuto, no en Valparaíso. Esta vez no estaba solo, viajé con mi mujer, fue uno de los pocos viajes de placer que he hecho, casi todos mis viajes han sido siempre de trabajo. Entonces, llegó la hora de almorzar, y estábamos en una parte céntrica de Manhattan, nunca me he movido a la periferia, a los otros barrios que hay de Nueva York, siempre en la isla. Y era un restaurante bar irlandés. Estaba bastante en el centro, no me acuerdo el número de la calle, si la 40, 41, por ahí, por ese sector más o menos, cerca de los teatros. Y nunca me voy a olvidar de que en la barra habían tres irlandeses, y se notaba al tiro por el acento que tienen, que es muy peculiar el inglés que hablan los irlandeses. Frente a cada uno de ellos había un vaso de whisky, y ya medio vacío, bueno, porque los gallos son para el whisky, son como va el agua. Y hablaban a grito y se reían. Al frente de ellos había una pantalla de televisión en colores, por supuesto, con un partido de la Liga Británica. O sea, mira, era como entrar al set de una película, porque tú esa escena la has visto en un millón de películas, el barco de unos irlandeses. Entonces ya entramos con mi mujer, nos sentamos en una mesa, pedimos una comida exquisita, que hasta el día de hoy no me olvido lo rico que era el steak, bien crudo, de este volado exquisito. Me pedí una botella, digamos, para acompañar, tú comprenderás que no podía, digamos, tomar esa, comer eso. Y seguían los irlandeses, y de repente me empecé a dar cuenta, bueno, que estos gallos eran como parte del elenco, eran como tus mozos que cantaban, eran para generar ambiente. Esos tres güeyes estaban todo el día ahí.
Estaban contratados.
Estaban todo el día, porque nosotros almorzamos y después del almuerzo nos pedimos algunas cositas más, digamos, para pasar el bajativo. Y los gallos seguían ahí instalados. Y era poco natural, el partido se terminó y seguían ahí. Nos fuimos y seguían ahí. Y yo creo que si en este momento me teletransporto, ahí deben estar los tres güeyes. Pero... y otra cosa curiosa de muchos bares en Estados Unidos es que ellos tienen la costumbre de tener la luz muy baja, muy, muy en penumbra, sí. Cosa que uno, si está solo y va a un bar a tomarse un trago, a pasar las penas o por estar solo, estáis realmente solo, estáis en las penumbras, que es mucho más acogedor estar así en la barra con un trago si está medio en penumbra que si estáis en medio de unas luces salvajes. Tuve también bares de esa clase y también, digamos, tuve que consumir algo, tú comprenderás, obligado para poder, digamos, estar ahí. Una cuestión de trabajo laboral, no es por gusto, sino es porque era simplemente por... Y nunca he comido más rico, fíjate, que en esos restaurantes fuera de Chile.
Y también, perdona que te interrumpa, y conociendo tus gustos también, ¿te pediste el bistec cruboya? ¿Te gusta la carne azul?
A mí me gusta la carne raw, como dicen ellos, cruda, o sea, prácticamente morada. Y en Francia, que también he comido muchas veces allá, o sea, para ellos es el estándar es la carne cruda. Ellos lo llaman, no la llaman raw, la llaman bleu, azul, porque se ve azul, la carne casi muy cruda se ve como azul. Bleu. Si tú la pides más cocida, te dan una patada en la raja y te sacan del restaurante porque consideran que eres un meteco, un bárbaro, o sea, no sabéis comer. Allá no entienden que se coma la carne como se come acá en Chile, tan recocida. Tiene que ser cruda. O a lo más un poco roja.
Es como el que se hace un jote con un buen vino tinto, y ese es como para matarlo.
Sí, es para matarlo, exactamente. Claro. No, un gallo así no merece vivir. No merece vivir. Y ahora voy a mi último bloque, muy cortito, amigos. Ya, pues. Les quiero recordar a los visitantes de este canal que todavía no han sacado la revisión técnica, que lo hagan fácil, con Revi Fácil. Es un sitio en la red, revifácil.cl. Usted entra ahí y contrata el día, la hora y el lugar en que quiere que vayan los funcionarios de Revifácil a retirar su vehículo. Ellos hacen cargo de llevarlo a la planta. Todo, usted tranquilo en su casa, tranquilo en su pega, donde sea que pidió que le fueran a buscar el auto. Y luego en el curso del día vuelven estos funcionarios con su auto ya con todos los papeles listos y usted no tuvo que moverse de su escritorio o de su cama o de su sillón. ¿Qué más fácil? Por eso que se llama Revifácil, revisión fácil. Si usted menciona que llegó a este sitio gracias al alto auspicio de mi programa, entonces le van a hacer un descuento del 10%, el código Villegas, dicen. Así es que recuerde, le van a buscar el vehículo al lugar que usted quiera, el día que usted quiera y a la hora que usted quiera. Revi fácil. Y para qué les digo más del ajedrez, les he dicho tantas veces, hasta cuándo les repito que no hay mejor sistema para que su chiquillo, su nieto, se convierta en una maquinita de pensar, que le vaya mejor en el colegio, luego en la vida profesional, porque queda instalado para siempre. La heurística o los algoritmos del pensamiento ajedrecístico, que no es otra cosa que la lógica, que la memoria, que el examen cuidadoso, las cosas, quedan instalados y usted los va a ocupar toda la vida, el chiquillo en clase lo va a ocupar después de grande, incluso aunque no jugara nunca más ajedrez en la vida, va a quedar instalado. Así que es realmente esencial que usted entre a espacioajedrez.com y vaya comprando el equipo que se necesita, la caja con el tablero, las piezas, el manual para los niños, 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, hay un montón de cosas entretenidas ahí, el reloj digital también trae 3 licencias, el equipo listo. Y aproveche echar una mirada en espacioajedrez.com a ver si ya está Pablo Tolosa, que es el maestro internacional de ajedrez que creó este sitio, si ya está anunciando sus nuevos cursos que han sido súper exitosos, y las razones que son súper entretenidos, y uno realmente aprende a jugar mejor. Y cuando uno juega mejor, cualquier cosa es más entretenido, ¿no es cierto? Tú juegas tenis. Yo estoy seguro que si fueras realmente un buen jugador de tenis, irías mucho más seguido a las canchas a jugar tenis que ahora. Que más pasáis haciendo recoger la pelota, el recogedor de pelota, que pegándole con la raqueta. Y yo no sé, yo estuve mirando las fotos del satélite ahora, y viene otro frente. Espero que llegue a Santiago y a la Sagrada Central. Espero que llegue en los próximos días, pero salvo que aparezcan los meteorólogos a anunciar que viene, porque ahí sí que estamos jodidos, ahí no viene, pero por ni un motivo ahí sí que se chica,
ahí si lo anuncian ellos
estamos callados, por favor.
Oye, pero estamos con déficit todavía de gobierno.
Oye, dile a tu amigo Torres que se quede callado.
Todavía estamos con déficit, ¿no?
¿Ah?
Todavía estamos con déficit, me imagino, ¿cierto?
Bueno, mucho, o sea, con 10 milímetros no seguís con un...
No hacemos nada.
En la época en que yo era cabro chico, lo normal en Santiago eran 350 milímetros.
Sí.
Y ahora los promedios son 100, 150, 200 cuando mucho. Ahora,
siempre dicen, estamos bajo un 30% de un año normal. El año normal es un promedio.
Así pues sí que va cambiando ese año normal. Ahora el año normal capaz que sean 200.
Claro.
No, o sea, normal no es equivalente a bueno o necesario. Yo no sé cuánta agua necesita Santiago.
¿Cuánto año normal?
Sino cuánto es el promedio, que es otra cosa que es lo normal. Bueno, estamos llegando al final del programa.
Oye, un amigo Fernando,
a comer.
No sé si es algo metafísico o no, pero me dieron ganas de comer crudo. Comer sopa y pilla después de esta conversación, no sé por dónde optar, pero algo haremos,
¿verdad? No, mira, yo lo primero que voy a hacer apenas termine aquí de contigo en un medio minuto más,
¿Chacharía?
Es irme al refrigerador a sacar una botella de cerveza y acompañarla con un jamón serrano, esperando el almuerzo.
Parece bueno. Déjame decirte que hoy de la tarde es sábado, lamentablemente esto sale al aire, ya ha pasado. Estoy conduciendo, animando un programa We Are Line con mi amigo José Alfredo Fuente, se llama La Colecta Mayor, que es una cosa que se hace todos los años para ayudar a la gente, los adultos mayores que tanto lo necesitan, y tenemos un show benéfico, una con rifa, con sorteo, y ojalá que la gente nos haya cooperado, porque cuando esto ya la gente lo esté viendo ya va a haber pasado, pero esperamos tener mucho éxito hoy día, de 6 a 8 de la tarde, de hoy sábado.
Incluyeme en la lista de los beneficiados.
En una de esas, te tengo un
premio. A ver si me llega una bolsa de arroz o alguna hueá. No, ya.
Algo que caiga. Ya, nos vemos.
Listo, nos estamos viendo. Chao, chao.
Chao, chao.